Podcast Radio Nacional de Colombia. Mujeres de Paz. Mujeres de Paz. Con Olga Viviana Guerrero.
Iba yo trotando, tranquila, por plena avenida de Asamblea. O sea, ni siquiera pueden decir que iba quién sabe dónde. Voy trotando normal, concentrada, mirando al piso. Yo no miro a nadie, yo no hablo con nadie. Se para enfrente mío. Yo ni siquiera lo miro. Por eso no tengo reconocimiento ni de la moto, ni de la placa, ni de absolutamente nada. Cuando yo veo que está hablando directamente conmigo, yo volteo. El man se había sacado el pene y se estaba masturbando enfrente mío. Yo me paralicé. Lo único que pasó por mi cabeza es ¿por qué hace eso?
¿Quién decide cómo baila? ¿Quién domina nuestro cuerpo? ¿Quién decide cómo visto? ¿Quién decide lo que hago? ¿Quién decide cómo bailo? Ser mujer no es ser bandita. Yo no soy tu mamacita. Tus piropos no me excitan. Y estoy solita. Motherfucker. Agárrate la falda. Agárrate la falda. Agárrate la falda.
Agárrate la falda, dice la canción que Lucía Beltrán y Valentín Enciso hicieron para que las mujeres reconozcan que el acoso es una agresión y debe denunciarse. Yo los saludo, las saludo como siempre, con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud y la sana convivencia. Soy Olga Viviana Guerrero y vuelvo a que hablemos de mujeres. En este episodio trataremos otro de esos asuntos con los que las mujeres hemos aprendido a vivir, haciéndonos a un lado sin quejarnos ni denunciar, a pesar de las incomodidades, de las afectaciones, de los cambios que hacemos en nuestras vidas para evitar que suceda. Pero sucede. Las feministas dicen que las ciudades no están hechas para las mujeres. Las autoridades argumentan que es muy difícil tipificar el acoso como delito y los gobernantes despliegan políticas para proteger a las transeúntes de los acosadores. Pero no es suficiente. Hace unas semanas, en el sur de Londres, una mujer de 33 años, Sarah Everard, fue secuestrada y asesinada por un acosador nocturno en las calles de la capital inglesa. El homicidio ha despertado la indignación de los habitantes de la ciudad que reclaman medidas para proteger a las mujeres. María José Guerrero es la representante de la sociedad civil en ONU Mujeres. Su formación como investigadora doctoral en la Universidad de Essex y magíster en estudios de género y cultura, nos dicen que no hay nadie más idóneo que ella para que nos explique cuál es la situación de las mujeres en los espacios públicos de las ciudades del mundo. María José, usted vive en Londres, está en Londres, y desde hace no mucho tiempo una situación de acoso callejero terminó en feminicidio. Se trata del caso de Sarah Everard. Ese es un caso extremo de acoso callejero y sucedió en Londres, una capital que se precia de ser segura y civilizada. ¿Cuál es la situación de acoso callejero en Europa? ¿Es más o menos seguro que América Latina para las mujeres?
La verdad es que cualquier espacio hoy día es inseguro para las mujeres y es muy lamentable que lo diga así, porque normalmente vemos a Europa como un continente no tremendamente desarrollado, con otra cultura. Se habla incluso de que hay mayor respeto, ¿no?, entre comillas. Sin embargo, lo que vemos en términos reales es que las violencias hacia niñas, mujeres y también personas de la diversidad y disidencia sexual y de género siguen siendo algo bastante común. Por ejemplo, acá en Reino Unido, el acoso sexual callejero no es un delito, como si en algunos países en Latinoamérica. ¿Cuándo vamos a comprender, por ejemplo, que el desarrollo tiene que tener también una vertiente importante de género? Eso todavía no está tomando cuando estamos viendo a Europa como un continente en casi que en otra época, ¿no? A diferencia con Latinoamérica. Pero lamentablemente ocurre igual. El asesinato, el feminicidio de Sara es un ejemplo más de esto, pero claramente no es el único.
¿Existe alguna diferencia en el modo como se acosa a las mujeres en los espacios públicos según las diferentes culturas o los diferentes países? Por ejemplo, ¿en Europa se hostiga diferente que en las regiones tropicales o en el Medio Oriente?
En general, los diversos estudios de violencia sexual en los espacios públicos son bastante similares. Sí, efectivamente hay una distinción en términos culturales a quién se acosa, cómo se acosa muchas veces, pero sin embargo vemos patrones bastante iguales. Lo que sí vemos, por ejemplo, un contraste con ciertos países con un nivel de misoginia más alto, por ejemplo, donde obligan a las mujeres a usar burka, ¿no?, a caminar detrás, etcétera, es el tema de la legitimación de las violencias sexuales en el espacio público y quién supuestamente es el ofendido. Si a una mujer la violentan en el espacio público, puede ser que el ofendido sea el varón, por ejemplo, su pareja, su padre, etcétera, y ella es también quien carga con esa culpa. Entonces, tenemos que a nivel mundial hay un patrón bastante similar de acoso sexuales verbales, es decir, los comentarios de índole sexual. Estamos hablando de tocaciones, masturbaciones en el espacio público, hostigamiento y persecución, ya sea a pie o en un auto, por ejemplo. Esto es algo que ocurre acá en Europa, que ocurre en Chile, que ocurre en Ecuador, que ocurre en Perú, que ocurre en Colombia, que ocurre en México, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿qué ciudad del mundo tiene las cifras más altas de acoso en el espacio público? ¿En Medio Oriente? ¿En América Latina? ¿Cómo funcionan las cifras?
Hay diversos tipos de mediciones. ¿Cuál es el problema acá? Muchas veces a nivel de política pública, el acoso sexual callejero o las violencias sexuales en espacios públicos no son medidas a no ser que sean consideradas delitos. ¿Esto qué se traduce? Es que distintas organizaciones de los países, muchas veces organizaciones de mujeres feministas jóvenes, han hecho esa tarea que es de los estados de medir las violencias sexuales en los espacios públicos. ¿Y qué vemos? Nuevamente, en América Latina, por ejemplo, alrededor de entre las diferentes mediciones, con las diferentes metodologías que se aplican, pero vamos a ver un aproximado entre un 80 y un 95% de mujeres que han dicho que han sufrido alguna experiencia de acoso sexual callejero durante su vida. En Estados Unidos es un porcentaje similar. En Europa es un porcentaje similar. Incluso acá en Reino Unido es un porcentaje similar.
¿Cuáles son las medidas de prevención que suelen ser exitosas entonces? Ustedes, de su experiencia en mujeres en las diferentes ciudades en donde se han implementado programas, ¿qué hemos visto ahí que funciona? Es funcional.
Sí, hay diferentes tipos de programas que han funcionado y yo personalmente el que más destaco es uno que pusieron en funcionamiento en Ecuador. Hace unos años atrás se hizo una medición distinta entre tres grandes ciudades capitales de América Latina, que es Buenos Aires, en Quito, en Ecuador, y en Santiago, en Chile. En Ecuador empezó a ser un tomado por el Estado y se hizo una acción bastante importante en el transporte público del metro. ¿Y qué es lo que se hizo? Básicamente fue un llamado, ¿no es cierto?, no a la víctima, sino que a todo el entramado social, a las y los testigos, que esa es la clave acá. Muchas veces, en términos de violencias sexuales, se insiste en hacer campañas para llamar a la víctima a denunciar, cuando la víctima tiene que ser víctima en ese momento. No podemos pedirle que piense con una racionalidad gigante, que no tenga miedo, que tenga tiempo, etcétera, 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 cuando hay una cultura completa que le ha dicho, bueno, no, que no exageres, que fue solamente un comentario bonito, no te lo tomes a mal, pero si en verdad no te tocó, solamente te rozó, ¿no? Como todo ese tipo de comentarios hacen que efectivamente la víctima de violencia sexual no vaya necesariamente a denunciar. Y por eso es importante el contexto. Esa política puso en el eje central el contexto, él y la testigo. Y ahí efectivamente fue una de las tres ciudades que menores índices de acoso sexual en el transporte público de metro tenía.
Pues yo estaba normal, tranquila, escuchando música sentada en el Transmilenio cuando un tipo se paró al lado mío y sí estaba yendo al Transmilenio, pero yo empecé a sentir que él se pegaba cada vez más y cada vez más. Y por un momento dije, no, pues bueno, de pronto es porque está lleno, no se está pegando tanto porque sí, no, de pronto me estoy como mal viajando o haciendo una exageración del tema. Pero luego comencé a sentir que el tipo ya se estaba como restregando contra mi brazo, y una parte de mí como que no lo quiso aceptar, me dio como miedo. Lo único que hice fue como mover el bolso un poco, como para que no, o sea, como ver si correr un poco la maleta hacia mi lado, como para intentar evitar tanto contacto. Pero luego ya después vi que él se estaba sacando, sí, como metiendo la mano dentro del pantalón, y la verdad es que me dio, no supe qué decir, me dio mucho miedo, me dio pena como conmigo misma, me dio pena porque ya llevaba ahí mucho rato. Me dio pena porque no, o sea, no supe qué hacer.
Acosar pasó de moda, dice la canción Contra el Hostigamiento Callejero de Valentín Enciso y Lucía Beltrán. Y agárrense la falda, que aquí seguimos. Los expertos coinciden en afirmar que los espacios públicos en las ciudades tienden a reproducir la cultura patriarcal que se aprende al interior de las familias. Las calles, los parques, los buses son hostiles a ciertas horas, ciertos días. Casi todas las mujeres tienen una historia de hostigamiento callejero para contar, pero la gran mayoría no ha denunciado porque la tradición tiene normalizadas estas conductas. Hoy en día, cuando ya el tema de la equidad de género está sobre la mesa, las campañas empiezan a girar alrededor de los aprendizajes masculinos y las políticas para brindarle apoyo a las mujeres para que se detengan estas victimizaciones.
Las cifras de un estudio exploratorio hecho en Bogotá en 2017 registraron que el 26% de las mujeres que usaron Transmilenio fueron víctimas de acoso sexual de alguna manera. El 64% de ellas dijo haber sido objeto de miradas lascivas y otro 63% manifestó haber sufrido rozamientos en alguna parte de su cuerpo sin su consentimiento. Además, el 29.5% ha sido víctima o testigo de alguna situación de acoso sexual en los alrededores del sistema de transporte. Las denuncias son pocas en comparación de los testimonios que oímos a diario, y las consecuencias que trae para las mujeres no son para desestimar.
Mujeres de Paz.
Diana Rodríguez Franco, la secretaria de la Mujer del Distrito Bogotá, es socióloga, abogada y economista. Ella nos contará de los esfuerzos que se hacen desde la alcaldía de la ciudad para proteger a las mujeres de acosos y abusos en las calles.
El acoso en el transporte público en Bogotá es un hecho recurrente, pero a veces poco visible. Y una de las razones por la que es poco visible, entre otras, es porque como tal el acoso sexual en el transporte público no está tipificado. Entonces, lo que pasa con mucha frecuencia es que cuando se reporta un caso de estos de violencia, cuando lo van a registrar, no lo registran como tal, o sea, lo registran como injuria por vías de hecho, ¿no? Y no como acoso en el espacio público o el transporte público. Por ahí ese es un tema. Sin duda hay un vacío legal y esperamos que el Congreso lo pueda legislar, pero que yo no creo que las penas resuelvan todo. Lo que sí, y la razón por la que lo traigo, es que las penas muchas veces contribuyen a poderlo ver, a poderlo identificar como delito, a permitir que la policía, la fiscalía e incluso la ciudadanía comprendan que ese acoso, esa persecución, este hostigamiento, todo eso, sea un delito.
Una mujer que es víctima de un acoso en un parque o en un bus, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles son las instancias a las cuales recurrir? Teniendo en cuenta que probablemente ni siquiera haya identificado a su acosador o a su victimario.
las mujeres en Bogotá que sufren de acoso, bien sea en el transporte público o en el espacio público, tienen herramientas. ¿Cómo cuáles? Uno muy automático es la línea púrpura. La línea púrpura es una línea que está disponible 24 horas del día, 7 días a la semana. Es gratuita, o sea, las mujeres pueden marcar incluso si no tienen minutos. ¿Y ahí qué reciben? Reciben asesoría, orientación jurídica y también atención psicosocial. Es decir, muchas veces, por ejemplo, si una mujer es víctima de acoso y está en un momento de crisis, lo que necesita es la atención de un profesional. Eso se lo brindamos de manera gratuita 24 horas del día en la línea púrpura, que es el 018-112-137. La Secretaría de la Mujer hemos desarrollado una fuerte articulación con Transmilenio con el fin de poder prevenir, atender y sancionar las violencias al interior del sistema. Entonces, entre las distintas acciones que hemos hecho entre las dos entidades, es bien importante saber que nosotros tenemos unas duplas, se llaman duplas psicojurídicas, es decir, tiene una abogada y una psicóloga o una abogada y una trabajadora social que tienen las capacidades para atender psicológicamente y brindar también la orientación jurídica a las mujeres que son víctimas de este tipo de violencias en el transporte público, específicamente en el sistema de Transmilenio.
Y recomendaciones para las mujeres para evitar esos momentos y no tener que recurrir a la línea púrpura ni al 123 ni a las duplas psicojurídicas. ¿Qué recomendaciones hay? ¿Hay espacios más seguros? ¿Hay horas más seguras?
La primera recomendación y el primer llamado que yo hago con respecto a los temas de acoso sexual y sobre todo en el espacio público y transporte público es a la ciudadanía en general y a los hombres. Y es, esto no es normal, ¿no? Acosar no es normal. El piropo, el hostigamiento, la tocada, eso no es normal y eso lo tenemos que acabar y como sociedad lo tenemos que acabar. Entonces, ahí el problema no es de las mujeres. O sea, las mujeres tenemos que podernos poner la minifalda que nos queramos poner, los tacones que nos queramos poner, el escote, el peinado y salir a la hora que queramos salir, como de hecho hacen los hombres, ¿verdad? Un hombre nunca piensa dos veces, ¿será que yo me puedo poner esta camisa? ¿Será que yo me puedo poner estos pantalones o se me forra mucho las piernas? No, los hombres se visten como se quieran vestir y se montan en el transporte público como se quieran montar, ¿verdad? Las mujeres, en cambio, por estos temas de acoso, tenemos que pensar dos veces. Y eso se tiene que acabar. Tenemos que desnaturalizar el acoso. Tenemos que entender que esa persecución, esa cosita verbal, eso que consideramos el piropo, eso se acaba. Eso se tiene que acabar. Lo tenemos. Y tiene que haber incluso sanción social. Que la gente se voltee y le diga, no le diga eso. Eso no está bien.
Salí a las 10 de la noche. Ese día salí muy enojada porque pues había tenido un día de trabajo pésimo, unos jefes horribles, entonces iba muy brava en el Transmilenio. A las 10 de la noche, por supuesto, pues salí muy cansada. Entonces, pues me quedé dormida. Cuando estaba dormida, siento como que me están empujando, como moviendo mucho, muy muy extraño. Me despierto y tengo un tipo, un señor, restregándome su miembro en mi hombro. Entonces ver este tipo ahí restregándome todo me dio mucho mal genio y saqué mi puño y se lo puse en el pene. El tipo se quejó, yo empecé a decir mil groserías, pues porque estaba enojada. La reacción de la gente fue, pero qué muchacha tan grosera, pero por qué, pero pobre señor, pero cómo así, ay, pero terrible, pero Dios santo, pero no sé qué. Nadie se metió a defenderme, nadie hizo nada, nadie le dijo nada al tipo, la mala fui yo por reaccionar.
La culpa no era mía, dice aquel estribillo feminista que los colectivos suelen cantar en las plazas durante las protestas, como para que las mujeres tengan siempre claro que las víctimas de acoso nunca tienen la culpa de serlo, y nunca es nunca. Por eso invitamos a este episodio a Yoldana Cavanzo, psicóloga de la Universidad Nacional con capacitación en enfoque de género. Yoldana nos explicará hasta qué punto estos acercamientos callejeros, estos hostigamientos en el espacio público, pueden llegar a afectar a las mujeres. ¿Y qué es lo que se proponen los hombres cuando acosan?
Una cosa muy importante cuando hablamos de acoso sexual es que estamos hablando de relaciones de poder. Cuando una persona, generalmente los hombres, ejercen este tipo de acción, como lo nombré ahorita, ya sea desde gritar hasta violar o tocar, no está su intención, pues no es conquistar a la persona, porque claramente pues gritándole no va a conseguir la atención. La función principal pues es como dar a entender que él es quien tiene el poder en el espacio público y que si él así lo quiere puede acceder a ti, a tu cuerpo en cualquier momento, ¿sí? Entonces eso, ¿qué consecuencias trae? Pues eso básicamente nos está diciendo que nosotras, nuestra autonomía y nuestra integridad está dependiendo de las intenciones que tenga o no esa persona. Y desde ahí ya nuestra agencia se va a ver afectada, ¿sí? Eso sí puede tener altas afectaciones en el desarrollo humano.
En sus acompañamientos con mujeres afectadas, ¿usted hasta dónde puede decir que las ha afectado psicológicamente una situación de estas?
Me parece importante mencionar como las diferencias de las situaciones. No es la misma afectación a una persona que la gritan, a que la tocan, a que se masturben con ella o ya pues que se cometa pues violencia sexual directa. Lastimosamente el tema del manoseo, de la masturbación, es algo también muy cotidiano y eso puede llegar a tener grandes afectaciones, no solo a nivel de la relación con tu cuerpo, sino que puede generar restricciones a la hora de tu desarrollar tus actividades cotidianas. Sí, puede llegar a realmente generar muchas afectaciones. Y también me parece importante tener en cuenta que estamos hablando de todo tipo de edades, o sea, pasan niñas, pasan mujeres, pasa en adultos mayores.
La primera vez fue en un alimentador, yo iba rumbo a la portal Transmilenio y un señor se me arribó y se me empezó pues a frotar. Yo no entendía lo que pasaba y pues yo como yo que me corría, el man se corría, pero pues el Transmilenio, el alimentador iba súper solo. Y la gente como que él estaba y no decía nada. Entonces, pues bueno, pasó, yo me pude bajar. Y yo como que ese día no lo vi, o sea, lo vi mal, pero pues como que me sentí cómoda, pero no más. Luego una vez en una conversación con unas amigas, como no, es que un man me lo, o sea, hizo referencia a que un hombre también había hecho lo mismo con ella. Y yo ahí entendí que eso estaba mal. Entonces después de eso, como que cada vez que pasa algo similar o veo que algo, o sea, alguien hace algo similar con una muchacha, normalmente pues digo como, oiga, señor, puede retirarse o algo, o como que no cabe, o sea, como que hago alguna afirmación al respecto.
El acoso callejero, mis queridas oyentes, no es normal. Como tampoco es normal el miedo de salir a determinadas horas o de subirse a un bus demasiado lleno o de tener que pensarlo dos veces antes de ponerse una falda. Pero sucede, y ha sucedido desde siempre con nuestras madres, con nuestras abuelas. Puede decirse que tiene como antecedente los piropos, considerados por muchos como inofensivos y hasta halagadores. Pero la línea roja por donde se pasa del halago al acoso y hasta el abuso es bien delgada. Sofía Carvajal, comunicadora social y estudiosa del tema de mujeres, ha escrito dos libros sobre el piropo callejero. Ella es de Cali, ciudad de mujeres bonitas y coqueteos, comunicadora social y catedrática. Sofía, cuéntenos la historia del piropo.
Bueno, la historia del piropo callejero se remonta a distintas épocas. No hay un consenso entre los académicos y académicas en cuál sería exactamente la época, pero ya varía desde el siglo XII hasta el siglo XV. Y se le asocia principalmente con los trovadores y la práctica de ir por la calle con instrumentos musicales, haciendo coplas, haciendo décimas que pretendían halagar a las mujeres, Y entonces estas cuadrillas de músicos o de poetas que iban por la calle, pues recibir algún tipo de comentario o al menos de sonrisa, si se quiere, por parte de ellas. Esto desde la tradición española, que es desde donde al menos en mi trabajo pues yo he podido rastrear un vínculo con lo que ahorita llamamos piropo acá en América Latina. Evidentemente después pues de ese inicio que acabo de describir, vienen muchas derivaciones, transformaciones y cambios hacia el piropo que tenemos hoy en día.
¿Convierte entonces en un problema social, Sofía?
Se convierte en un problema social. Efectivamente, el piropo por mucho tiempo se ha considerado como algo positivo. De hecho, todavía tiene esas características para muchas personas, pero también empieza, sobre todo a mitad del siglo XX, a plantearse que allí hay un tema de acoso o hay un tema de violencia o hay un tema al menos de discriminación, ¿no?, o de uso de poder, principalmente hacia las mujeres, que pues éramos quienes principalmente las recibíamos. Y eso pues se ha fortalecido muchísimo ahorita en el siglo XXI a partir principalmente de un cambio en la forma de ver la práctica, ¿no? Toda la lucha, toda la discusión en torno a los derechos de las mujeres, a la igualdad, a las formas del machismo agazapado o cotidiano que pasa bastante invisible muchas veces a nuestros ojos, pues empieza a cuestionarse con mucha fuerza, y esto hace que entonces cada vez lo veamos más como acoso.
Y que me voy a subir, siento una mano en mis partes íntimas, la cual coge pues mi vagina y la cola de una manera impresionante. La persona logró coger muy bien mis partes íntimas. Esto provocó como en mi rabia, tristeza, miedo. Me sentía como en shock, ¿no? Entré en shock porque pues nunca me había pasado esto. O sea, uno sabe que mujer sufre constantemente pues acoso callejero, digamos, cuando te dicen palabras obscenas y así, pero digamos que ya te cojan, siento que es otro límite, por decirlo así.
¿Quién domina nuestro cuerpo? ¿Quién decide cómo visto?
Nosotras.
¿Quién decide lo que hago?
Nosotras.
¿Quién decide cómo bailo?
Nosotras.
¿Quién domina nuestro cuerpo?
Nosotras.
¿Quién decide cómo visto?
Nosotras.
¿Quién decide lo que hago?
Nosotras.
¿Quién decide cómo bailo?
Las mujeres del mundo se unen en su propósito de desnaturalizar estas acciones, y la música, la literatura, el arte, se unen a los medios de comunicación y a las redes sociales para denunciar, para visibilizar, para concientizar a las personas acerca de lo extraño que es encontrarse con un desconocido en la calle o en el transporte público, que te mire lascivamente o se acerque más de la cuenta o que te toque. Y lo dicho, no es normal. Por eso hablamos con Valentina Esciso, una de las coautoras de la canción que hemos oído a través de este podcast, Agárrate la Falda.
Lo que hicimos fue preguntarle a nuestro público si ellas se sentían violentadas cuando salían a la calle, qué era lo más frecuente, por qué no les gustaba, qué no usaban. Muchas nos respondieron que no les gustaba usar falda, que les daba precisamente mucho miedo salir en vestido por temor a los piropos, a las miradas, a que pudieran tocar su cuerpo sin su consentimiento. Entonces creo que era momento para decir, ok, vamos a recoger nuestros sentires y vamos a decirle como tal a los hombres que no queremos su opinión, ni sus miradas, ni sus buenos días, que connotan cortesía, pero al final terminan siendo morbosos, porque ya es momento de empezar a ser sujetos políticos en el espacio público.
Lucía Beltrán, La Mona Soy Yo, coautora de Agárrate la Falda, nos cuenta de dónde vino su inspiración para hacer esta canción en contra del acoso callejero.
La canción tuvo muchísimos referentes de otras canciones que nos inspiraron bastante. Al principio, por supuesto, fue el lema de "Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía". Por supuesto que también lo cantamos y hacemos ahí énfasis en nuestra canción, pero también está la canción "Sin miedo". También tenemos muchísimos raps de otras chicas que nos encantan. Tuvimos una canción de Beyoncé en la cabeza. Realmente estuvimos llenas de referentes, que fue una gran ayuda a la hora de crear la composición musical. Y luego, para la creación de la letra, tuvimos referentes a algunas canciones que quisimos meterlas en nuestra propia canción, pero también tuvimos la ayuda de varios escritores de música, es decir, artistas que se dedican a la creación de letras, que nos hicieron el favor de ayudarnos y pues lograr que sonara tan chévere nuestra canción de "Agárrate la falda".
Menos si estoy solita.
Me despido de nuestras mujeres de paz con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud, la sana convivencia y un mensaje: no están solas. Los organismos internacionales, los países, las ciudades, los medios de comunicación, las redes sociales, están llenos de mecanismos para denunciar, para acompañar, para apoyar a todas las mujeres que son víctimas. No hay razón para callar. Agradezco la participación en este podcast, como siempre, a Paula Aguirre, Dayana Campos y Santiago Lozano.
Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.